Yo de todas maneras tengo aquí algunos, pero
¿qué
hay? Esa es una buena pregunta. Pepín.
Es que yo tengo hasta cierto número y ahora para adelante no tengo más.
Hasta 54.
El otro día nos quedamos en el punto 3A5, ¿no? 3A5.
Yo no tengo
5. ¿En la página 52? ¿Puede ser? ¿Quién no la tiene?
Yo no
la
tengo.
No la tiene. Yo tengo aquí, está aquí.
Ah, 52 sí la tengo, sí.
¿Sí?
Sí, sí.
52 y bueno, dependiendo de cómo vayamos avanzando. Sabéis que tenemos apuntes por delante, pero nuestro ritmo depende de cómo vayan surgiendo temas, ¿no? Pero antes de entrar en el punto 3.5, al principio de esa página 52 tenemos el punto 3A3. ¿Lo veis? 3A3, dotar de habilidades para realizar distintas tareas. Eso el otro día pasamos así rápido, por alto. Estamos todos ahí, ¿verdad? En la página 52, arriba. Tenemos un versículo y lo vamos a buscar. Éxodo 31. Estamos hablando en este punto de cuál es la obra del Espíritu Santo, cuál fue la obra, hablando en el pasado, la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y aquí se nos dice que el Espíritu Santo dotó de habilidades especiales para realizar tareas diferentes o distintas tareas a personas. Y tenéis ahí Éxodo 31, versículo 3 al 5. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo lea?
Yo. Y en el labrado de piedras para el lastre y en el tallado de madera.
Perdona, Eva, 31 desde el 3 hasta el 5.
Vale. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte, para elaborar diseño, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en el labrado de piedras para engaste y en el tallado de madera a fin de que trabajen toda clase de labor.
Bueno, ¿qué dice sobre el Espíritu Santo en el versículo 3? Sí. ¿Y qué dijimos nosotros que el Espíritu Santo hace en el Antiguo Testamento? Que el Espíritu Santo no mora, sino que está sobre o está entre el pueblo de manera corporativa. Está con el pueblo, pero no dentro del pueblo o dentro individualmente de cada creyente. ¿Pero qué está diciendo ahí el versículo?
Que no ha llenado.
Entonces, ¿qué significa?
Porque no ha llenado personalmente.
Entonces, ¿qué? Entendemos, según un lenguaje, según esta traducción, entendemos que el Espíritu Santo ha entrado. ¿Sí o no?
Claro,
lo entendemos, ¿no?
Sí. Pero no mora como con nosotros.
Claro, no mora de una manera permanente, que no se va y viene, sino que lo llena. Ahora, tenemos que explicar que tampoco es cierto que el Espíritu Santo estuviera dentro. Vamos a explicar este versículo, porque que el versículo diga y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte, está hablando de que el Espíritu Santo o por medio del Espíritu Santo Dios lo ha llenado de conocimiento, lo ha llenado de inteligencia, lo ha llenado de habilidades,
capacidad,
sabiduría. Pero no lo ha llenado del Espíritu. Lo ha llenado por medio del Espíritu, lo ha llenado en, fijaros lo que dice, lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría. Lo que pasa que
la actitud, ¿no?
en actitudes. Ahora, poned, si queréis, a mí es que me gusta poner, escribir en mi Biblia. Yo pondría un numerito que es 28.3, Éxodo 28.3. Si ponéis al lado 28.3, eso nos lleva a entender lo que ¿qué hemos dicho? El contexto es importante, ¿verdad? El contexto es lo que forma parte de lo que da significado a las palabras. En este contexto tenemos que ir al capítulo 28, versículo 3, que es la parte en la que se anuncia lo que acabamos de leer. 28, 3. Dice: y hablará a todos los hábiles artífices, a quienes yo he llenado de... ¿Y qué pone?
Espíritu de sabiduría.
Pero el espíritu de sabiduría ahí que no... que está en minúscula, ¿no? ¿No?
Sí, sí.
¿En tu Biblia no, Eva?
¿Espíritu?
Sí. ¿Está en minúscula? ¿Qué quiere decir? Que en el contexto se está hablando aquí de que espíritu de sabiduría se llama habilidades sabias. Es decir, una parte interna de la persona que se caracteriza por sabiduría. Pero no es el Espíritu Santo en sabiduría. ¿Me explico o no? Dios ha dicho que va a dar capacidades especiales llenándolos de espíritu de sabiduría. Aquí en este contexto está mucho más claro. Dice llenado de espíritu de sabiduría. Entonces en el capítulo 31, versículo 3, lo que dice el original, ¿quién sabe de aquí hebreo? Nadie, ¿no? Yo tampoco, pero el ordenador me ayuda a esas cosas. Y el ordenador, o el original, que fue inspirado sin error alguno, las traducciones, de alguna manera, pueden tener su error a la hora de explicarse, de traducirse. Entonces, en el original lo que quiere decir es, empieza diciendo de ciencia, de inteligencia. Esto os lo digo, pero poned atención, porque estoy cambiando todo lo que en vuestra traducción viene. Dice en el original, en ciencia, en inteligencia, en sabiduría de Dios. Por el Espíritu he llenado en todo arte. De Dios por el Espíritu he llenado de todo arte. Entonces, cuando entendemos cómo se ha escrito en el original, ahora nos damos cuenta que Dios nos está diciendo que lo he llenado del Espíritu Santo.
¿Te puedes referir a los dones naturales?
No, son dones dados por Dios. Son capacidades especiales dadas por Dios. Cuando decimos son dones espirituales, porque es el Espíritu el que las da.
Claro, yo digo naturales. Los no son, que traemos no, cada uno, nada más que el Señor ahí los refuerza.
No, estos son...
talentos.
Estos son, sí, talentos o dones...
Habilidades
naturales, son cosas que...
¿Pero aquí se refiere a algo excepcional?
Aquí es algo excepcional. Pero aquí es probable que a una persona que tuviera algún talento, porque ya esa persona lo ejercía, esa persona ha recibido una capacidad superior y suprema, no ha potenciado lo que ya era. ¿Me explico o no? No le ha dado un poder de ser un albañil, que era buen albañil, ahora lo va a convertir en un mejor albañil, potenciando lo que él ya tenía. Le ha dado lo que no tenía.
Claro, pero un albañil a lo mejor puede serlo todo el mundo, pero un pintor de un cuadro no.
De alguna manera, pero...
O sea,
pero
por poner un ejemplo.
Sí, sí.
No todo el mundo es capaz de pintar un cuadro como vemos, sí. Un cuadro precioso. Por mucho que tú quieres, por mucho que estudies, es una habilidad.
Pero mira, quien pintó un cuadro precioso...
Por poner un ejemplo.
Sí, sí.
Pero una imagen.
Pero tomo ese ejemplo. por pintar un cuadro precioso y único, por su fama, es quien lo pintó, comenzó sin saber. Y ha ido perfeccionando, ha ido practicando y ha ido progresando hasta llegar a llevar al máximo su potencial. Aquí no estamos hablando de que el Espíritu Santo ha llevado al máximo el potencial de estas personas, que se ha, el Espíritu Santo le ha ahorrado años de experiencia, que lo que hubiera tardado 30 años en conseguir, es capaz de hacerlo ahora mismo. No, aquí lo que se está diciendo es que ha recibido por medio del Espíritu capacidades que esa persona no tenía. Son espirituales, son sobrenaturales, son lo ha llenado de sabiduría, de sabiduría que viene de parte de Dios para hacer especialmente trabajos que van a ser únicos. Entonces, en lugar de traer a los mejores expertos del mundo, Dios capacitó a los que ya se dedicaban a hacer ciertas cosas de una sabiduría que ellos no tenían. ¿Me explico? Y hicieron la labor cada uno con tela, otros con, como hemos leído, de engaste y de oro y de plata y de bronce. Ahora, el punto aquí, lo que yo quería aclarar, es que no se está diciendo que estas personas son llenas del Espíritu Santo, ¿vale? Son llenas por medio del Espíritu, de espíritu o capacidades espirituales en sabiduría, en arte, en toda clase de capacidades, ¿vale? Claro, no podemos estar hablando con la mirada del Nuevo Testamento, como ahora, de la lista de dones, ¿vale? No podemos llegar a encajarlo bien con si aquellos eran dones, habilidades, pero sabemos que esas personas, aunque ya eran orfebres, pero recibieron una sabiduría que ellos no tenían para hacer una obra por medio del Espíritu. Entonces, ¿veis cómo el contexto de Éxodo 28:3 nos ayuda a entender que estaban recibiendo un espíritu de sabiduría o una capacidad espiritual, ¿vale? Ahora, punto 3.5. Presente el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, está presente en la vida espiritual, llamado o como buen espíritu o Espíritu Santo. Buen espíritu o Espíritu Santo. Y vamos a buscar en Cani, Nehemías 9:20, Eli, Salmo 143, versículo 10. Sonia, si puedes buscar Salmo 51:11. Y Pepi, si puedes buscar Isaías 63:10. Y así ahora vamos. Nehemías 9:20. Está en tus apuntes, el primer pasaje. Aquí vamos a identificar que el Espíritu Santo no es cualquier espíritu, sino que en el Antiguo Testamento a veces lo vemos presente y actuando, identificado como el Espíritu bueno o el buen espíritu o el Espíritu Santo. ¿Qué dice Nehemías 9:20?
Enviaste tu buen espíritu para enseñarle, y no retiraste tu bondad de su boca, y agua le diste para su sed.
¿Eso quién está hablando? Pues, ¿dónde lo sabemos?
¿No?
¿Cómo lo sabemos? Estamos volviendo atrás y en el versículo 5, entonces los levitas, Jesús, a este, el otro y el otro, se levantaron y dijeron: levantaos, bendecid al Señor vuestro Dios por siempre y para siempre. Y de alguna manera están dirigiendo en ese culto de una manera general a un cántico o a una adoración. Lo que dice el versículo 20 es que se está hablando de y diste tu buen espíritu para instruirles. Por tanto, en el Antiguo Testamento ya vemos al Espíritu Santo como el buen espíritu que instruye, el cual si no estuviera no podríamos ser instruidos. ¿Qué significa ser instruido?
Ser enseñado.
Enseñado, ser dirigido en una enseñanza. El Espíritu Santo, el buen espíritu, está instruyendo a su pueblo. Ahora, el Salmo 143, versículo 10.
Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud.
¿Qué paralelo hay entre Nehemías 9:20 y el Salmo 143? Una enseñanza. De nuevo vemos el espíritu, tu buen espíritu, que dice que tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Entendemos que aquí, en el ¿qué estilo literario es Salmo? ¿Qué tipo de lenguaje?
Poético.
Poético, son canciones utilizando un lenguaje figurado, un lenguaje poético. Quiere decir que lo que está hablando ahora de que me guíe a tierra firme, o como dice el original, a tierra llana, no se está refiriendo a que me guíe como GPS, por un camino. Se está refiriendo a que me guíe por tomar decisiones, por actuar en mi vida, poner en práctica, obedecer lo que el Señor allane mi camino, ¿verdad? Y que Él prepare todo lo que ha de ocurrir en mi vida. Pero esto lo hace el buen espíritu que me guíe. ¿Cómo nos guía el espíritu? Versículo 10 empieza diciendo: ensáñame a hacer tu voluntad, porque tú eres Dios, tu buen espíritu me guíe. Entonces, hacer o ser enseñado a hacer la voluntad de Dios forma parte de la labor del buen espíritu, de su guía, su dirección. Enséñame no solamente a conocer tu voluntad, sino después a ponerla en práctica, a hacer tu voluntad. ¿Cuántas veces le pedimos al Señor: Señor, muéstrame tu voluntad? Pero ¿cuántas veces oramos: Señor, ayúdame a hacer tu voluntad? ¿Verdad? Es algo diferente. Es diferente. Y tienen que estar las dos peticiones: Señor, ayúdame a conocer tu voluntad, y también, Señor, ayúdame a, una vez conocida, a obedecer tu voluntad. El buen espíritu nos guía por medio de que nos capacita a hacer su voluntad. Salmo 51:11.
No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu.
¿Qué ocurre ahí? ¿Quién escribió este salmo?
David,
que este salmo es uno de los más famosos. ¿Cuándo escribió David el salmo?
Cuando Betsabé.
Lo dice ahí, mirad en el titulito, en las letras chiquititas. Para el director del coro, salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó. Y bueno, ya sabemos qué pasó allí. El profeta Natán lo visitó no para hacerle comer un bizcocho con él, sino para confrontarlo con su pecado. ¿Qué ocurre ahora en este contexto con el buen espíritu? ¿Qué ocurre con el buen espíritu? O el Espíritu Santo. ¿Qué está pidiendo David?
Que no se lo quite.
Que no le quite.
¿Se lo puede quitar?
Sí.
En el Antiguo Testamento,
¿sí?
Sí, en el momento, sí.
¿Se lo puede quitar? Sí, entendemos que se lo puede quitar. ¿A quién se lo quitó?
A Saúl.
A Saúl se lo quitó. Saúl fue ungido, fue capacitado, acordáis la semana pasada, y el aceite no es mágico, pero lo que allí se figuró, que era que el aceite le chorreaba y le ungía, era lo que después iba a ocurrir con el Espíritu Santo. Iba a venir el Espíritu Santo sobre él, lo iba a capacitar como el rey de Israel. Aquel sobre el Espíritu, que el Espíritu Santo está para guiarlo en todas las decisiones de liderazgo en el pueblo. Y eso mismo ocurrió en David. ¿Por qué David ora esto?
Estaba hecho polvo, ¿no?
Porque sabe que es lo que ha hecho.
Estaba hecho polvo.
No tenía alegría, ninguna.
Vale, bueno, sí, no tenía alegría, está ahí. Pero ¿por qué él ora eso?
Porque sabe que se va.
Pues sabe que se va. ¿Cómo lo sabe?
Porque ellos sentían esa presencia desde fuera, ¿no? En el momento que pecaba, pues esa presencia no la sentiría, me imagino.
Ya, esa es una suposición.
Ya, pero...
Ahí entramos en un terreno de suposición. Yo estoy buscando una respuesta.
Dice.
Que, conforme a lo que estábamos hablando antes. A ver, Carmina.
En el versículo 6 dice: he aquí tú amas la verdad y lo íntimo, y en los secretos me has hecho comprender sabiduría, ¿no?
Sí.
Bueno, yo creo que el Salmo está hablando de cómo se siente realmente, está comparando lo que Dios es, le está pidiendo que lo limpie porque él sabe que ha pecado en todos los aspectos, ¿no? Y se siente... bueno, culpable, está arrepentido, ¿no?
Ah, palabra. Porque uno se puede sentir culpable. Es que estábamos hablando. Uno puede sentir pena. Uno puede perder el gozo. Uno puede, como decía Pepi, de alguna manera estaba sintiendo que el Espíritu Santo está, pero había perdido esas cosas, ¿no? Pero aquí la diferencia lo hace el arrepentimiento. No importa lo que tú sientas, si eso no te lleva a arrepentirte. ¿Qué significa arrepentimiento? Hola. ¿Qué significa arrepentimiento?
Pues arrepentimiento es hacer un giro de 180 grados.
¿Arrepentimiento es una actitud? No.
No.
No es una actitud. Arrepentimiento es un hecho, una obra. Arrepentimiento no solamente reconoces que has hecho mal. Arrepentimiento no solamente te lamenta. Arrepentimiento no solamente conlleva eso, sino arrepentimiento sabe que la dirección en la que uno estaba no puede continuar y tiene que dar un giro de 180 y continuar en la dirección totalmente contraria. Mira lo que dice versículo 10, el anterior. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Claro, en el versículo 4 sabe y reconoce: contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de ti. Y hay reconocimiento, ¿verdad?
Porque para ver arrepentimiento hay que reconocer que ha pecado.
Está bien, es que es un proceso. Necesitamos reconocer que algo está mal en nosotros para que después haya un arrepentimiento. Mientras no reconozcamos nada, aquí no hay nadie que se vaya a arrepentir. Pero no nos podemos quedar con que el arrepentimiento es un sentimiento o un reconocimiento que he hecho lo malo, sino una disposición segura y una acción en la que voy a cambiar de dirección.
¿Y por qué a veces queremos sentir más que dar ese giro, ¿no? ¿Verdad? Que si no sentimos que estamos arrepentidos, lo digo porque yo digo algunas veces, yo quisiera sentirme realmente que me he arrepentido de esto. Estoy hablando por lo que estás diciendo, ¿no? Que es totalmente distinto, porque es como vivir en tu expectativa, en lo que tú sientas o lo que no sientas.
Sí.
Cuando es lo que has dicho, no es... Y que lo sabemos, es dar esa vuelta y rectificar, dar la vuelta. Bueno. sea, volver, bueno, volver no, empezar desde...
Y era una dirección contraria a la que íbamos.
Pero yo quiero que diga otra vez sobre el sentimiento.
Yo,
porque yo es que eso sí, digo, hay que ver que yo no siento ese arrepentimiento.
Pero acordaros que cuando estábamos hablando de la obra del Espíritu Santo, una de las dificultades es que vivimos en un tiempo, aunque siempre ha ocurrido, pero vivimos en un tiempo en el que se enfatiza. ¿Podemos encender las laterales también, por favor? Se enfatiza las experiencias y los sentimientos. Enfatizamos eso. Queremos sentir. Y pensamos que la obra del Espíritu Santo es sentir. Y que es algo subjetivo, es decir, algo que yo siento. Algo que debo sentir si es que el Espíritu Santo obra en mí. Pero vemos que el Espíritu Santo lo que va a hacer va a ser enseñarnos. Y ahí es un contraste. El Espíritu Santo va a instruirnos. Y por medio de su instrucción, eso va a producir un sentimiento. Nosotros no podemos alcanzar ningún sentimiento que traiga un cambio si no es por medio de una instrucción. Si no es por medio de la obra del Espíritu Santo al abrirnos los ojos espirituales y entender su palabra. Entender su palabra, y cuando la entendemos, eso produce en nosotros lo que produjo en David. Entonces, cuando vamos en la búsqueda de sentimientos, estamos yendo por un camino equivocado. Tenemos que ir en la búsqueda de la convicción, del pensamiento, de la verdad. ¿Qué controla nuestra vida? ¿Los sentimientos o los pensamientos?
Según los días.
Según los días. Normalmente nos dejamos controlar por los sentimientos, sí, y dependemos de ellos.
Es que no va unido.
Bueno, van unidos, claro, pero alguien afecta a alguien.
Es que si tú tienes un sentimiento por algo y encima lo ejecutas.
Pero tú puedes tener un sentimiento y eso tomar el control de tu vida, que va en contra de lo que Dios te dice. Ya, que es una verdad.
Claro, y
entonces, ¿quién debe controlar tu vida?
Hombre, la debe controlar el Señor, claro.
No, pero ¿por medio de qué? ¿Por medio de qué?
Del Espíritu.
¿Ha dicho del Espíritu? ¿Pero, y cómo? ¿Por sentimiento? No.
No. Por medio de su palabra.
¿Me explico? No, es que Dios controle nuestra vida. Que dependamos del Señor. Que el Espíritu Santo nos guíe. Y la pregunta final es, ¿cómo lo hace? Voy a dar la respuesta a esa pregunta, que es una pregunta retórica para concluir. ¿Cómo lo hace? Por medio... Claro, pero ¿el Espíritu Santo cómo lo hace?
Porque no,
por medio de la palabra.
De la palabra.
Por medio de la verdad, por medio del pensamiento. El pensamiento es quien debe controlar los sentimientos. El Espíritu Santo no va a producir sentimientos, va a producir convicciones bíblicas, ideas, pensamientos que están aquí. Y entonces, cuando queremos estar dependientes del Espíritu, no estamos diciendo que nos volvemos sentimentales y que empezamos a volvernos a ver señales que antes no veíamos.
Yo pienso que cuando el sentimiento es un tiempo.
Sí.
Pero cuando es verdaderamente por el Espíritu, es un, verá, lo que tú has dicho antes, sentimiento o...
Pensamiento.
O el pensamiento, cuando es, te toca el Espíritu, el arrepentimiento de verdad, es para siempre.
Sí.
Eso ya no lo haces más.
Sí.
Sentimiento se pasa.
Sí.
Como al otro día, ya se te ha pasado.
Sí, sí,
pero
sí.
Cuando es un arrepentimiento de verdad y el Señor y el Espíritu te toca, eso es que ya no lo haces más.
Yo aquí voy a poner otro ejemplo. Eva, nos pasa mucho con los hijos, por lo menos cada uno en primera persona, no hablo por mí. Muchas veces nuestros hijos quieren que nosotros digamos cosas, porque ellos no son creyentes, y tú en tu sentimiento de madre puedes decir, es que podía decirle que sí, pero si te vas a la palabra te dice el Espíritu, no, hija, no, tú sabes que no. Entonces ahí es donde está el sentimiento, sí.
Porque muchas veces dices que no, pero tú en tu sentimiento estás diciendo, digo que no, Dios mío, tú sabes el trabajo que me está costando. Es lo que...
Sí, es un ejemplo de cómo en ocasiones nuestros sentimientos son los que toman, están procurando continuamente tomando el control. Y lo importante no es lo que tú sientas, lo importante es lo que tú sabes. Por eso el Espíritu Santo viene a convencer, a instruir, a enseñar. Eso es lo que va a controlar nuestra vida.
Pero por eso a veces también cuando en esa comunión, ¿no? Tu vida, o sea, tú la enfocas, por ejemplo, en cosas más cotidianas que tú antes no tenías, no control, sino que la hacías sin pensar, y el Espíritu es el que te hace, a través de la instrucción de la palabra, del conocimiento, de pararte y decir que esto es ese trabajo que hace, ¿no?
Sí, y te...
Que a lo mejor son cosas que has hecho toda la vida, pero que empiezas a hacer las cosas de otra manera.
De otra manera.
Por la instrucción que estás recibiendo.
Por la instrucción. Nosotros, mira, todo lo que hacemos lo hacemos por una convicción. Ya sea porque lo hemos hecho siempre así y creemos que es la única manera o la mejor manera. Y entonces, yo pongo un ejemplo también, que a veces los ejemplos nos vienen, ¿no? Y está aquí el ejemplo de David, pero cuando uno siente impaciencia e ira, porque ya en la son ya 10 veces que le has dicho a uno de tus hijos una cosa que no hace, eso produce en mí personalmente produce un sentimiento. Que quien controla ese sentimiento es el pecado, que soy yo, no es nadie que está ahí, soy yo, afectado por el pecado, y mi sentimiento responde de esa manera. La única manera en que yo puedo contrarrestar ese sentimiento es poniendo a mi mente a trabajar por medio de la obra del Espíritu, por medio de la oración, diciendo al Señor que me recuerde cómo es que yo debo actuar, cómo es, de dónde viene, cómo tengo que contrarrestarlo por medio de la enseñanza de la palabra. ¿Me explico? Y entonces, por medio del pensamiento que está cautivo por la palabra de Dios, es como eso va a afectar nuestro sentimiento. No se trata de que ahora yo diga, no, esto está mal y esto simplemente, sino que yo ore pidiendo que el Señor, por su Espíritu, me recuerde su palabra y cómo su palabra me muestra que debo actuar como padre, cómo la paciencia de Cristo está sobre mí, y todas las verdades que están en el Evangelio me machacan y de nuevo me llevan al punto de tratar a tu hijo de esa manera. Y pides perdón en ese momento. ¿Por qué? Porque la mente ha estado controlada por el Espíritu Santo, que te recuerda la verdad del Evangelio. ¿Cuál es la verdad del Evangelio? Lo que le llevó a David. Mira lo que dijo David después de reconocer. Dice el versículo 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Esta es la oración cuando tu sentimiento toma el control. La oración es: Señor, crea en mí, porque es Dios quien obra en nosotros por medio de su Espíritu. No, yo no puedo cambiar mi vida, yo no puedo cambiar mi corazón. Yo no puedo ir en una dirección y darme la vuelta, sino es Dios quien transforma mi mente por medio de un espíritu limpio, una mente limpia. Estoy afectado por una mente sucia. Por una mente que dice, este niño no se entera de nada. Por una mente dice que me coloca a mí por encima de otros y menosprecio a los demás. Que me hace dudar de la persona que está a mi lado o de la persona que está atrás. Y que me coloca a mí como juez. Y al Espíritu, oramos en el Espíritu diciéndole al Señor, Señor, crea en mí un corazón limpio. Y el corazón no solamente está hablando de sentimiento. El corazón, los judíos se referían a la mente. El judío, cuando hablaba del corazón, se refería a la mente. A la mente, no a los sentimientos. Por eso cuando leemos en el Antiguo Testamento corazón, quitar un corazón de piedra y poner un corazón de carne, ¿a qué se refiere? A la obra del Espíritu Santo en nuestra mente, en nuestro espíritu entero, pero que todo comienza por la mente. Y por eso en el Nuevo Testamento se nos dice, renovaos en vuestra mente. Y Pablo dice, vosotros tenéis la mente de Cristo. Y es lo que tiene que tomar el control. ¿Qué dice Jeremías sobre los sentimientos y el corazón? El corazón es engañoso, más que todas las cosas. ¿Y en ese punto cuál es? El punto en el que los sentimientos han tomado el control de nuestras acciones. No sé, ¿queda claro? ¿Por qué dedicamos... ¿Y por qué creemos que para ser una iglesia para la gloria de Dios tenemos que conocer la palabra de Dios? No podemos dar gloria a Dios si la palabra de Dios no es la que va a llenar nuestra mente y eso va a santificar nuestra vida. Por eso animamos a los hermanos, no solamente a asistir a los estudios y buscamos oportunidades que vengan hermanos de otros lugares también para que nos enseñen y tengamos tiempo de aprendizaje, sino al estudio personal. Esto de ahora no es de lo que depende nuestra vida. Un estudio a la semana o los jueves y los domingos, para nada. Ser controlado por el Espíritu es el tiempo que personalmente en casa le dedicamos a ser llenado por la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? Eso no lo puede hacer nadie nada más que tú. Ya no depende de venir a un sitio y que alguien me enseñe. Ahora depende de que yo me siente y yo dedique tiempo a lo que sé que es prioritario, primordial. Yo he vivido durante mucho tiempo una vida cristiana centrada en la actividad, en el programa, en el activismo, en los ministerios. Y eso no trae nada. Al contrario, en ocasiones eso nos aleja del verdadero propósito. Nos ocupa a gastar nuestra energía, nuestro tiempo, nuestro dinero y todo en lo que después nos va a traer resultados para la gloria de Dios. Y cuando oramos al Señor y Él pone una oportunidad de dar testimonio a este barrio, aquí en este lugar, y también de que el Señor vaya edificando una iglesia que forma parte de la iglesia de Dios en todo el mundo, no somos solos, pero cuando delante del Señor oramos y decimos cómo el Señor debe dirigirse la iglesia de Alcosa, El primer punto es porque la palabra de Dios lo es todo. La obra del Espíritu va a ser por medio de la palabra de Dios. En la predicación, en la enseñanza, en el testimonio, en el ejemplo. En animar a los hermanos a poner eso como primer lugar. Después todo lo demás vendrá por añadidura, ¿no? ¿Pero qué es lo que hay que poner primero? Buscar el reino de Dios y su justicia significa buscar los principios del reino de Dios, buscar la enseñanza del reino de Dios y su justicia, es decir, ponerla en práctica, que todo lo demás vendrá. Y entonces el Espíritu Santo afecta a nuestra relación. ¿Por qué? Vuelvo a la pregunta y retomamos de nuevo. ¿Por qué David ora esto? Pues hemos dicho porque está arrepentido, sí, Está arrepentido sabiendo lo que había hecho y tiene que cambiar de dirección. Y le pide que Dios sea quien le dé un nuevo corazón. Un espíritu limpio o recto, ¿no? Dice, renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eche de tu presencia ni quite de mí tu santo espíritu. Principalmente porque ha visto el testimonio en Saúl. ¿Sabe las consecuencias de no ser controlado por el Espíritu? ¿Sabe las consecuencias que tiene el ser rebelde y justificar nuestro pecado? ¿Sabe las consecuencias en Saúl por una falta de arrepentimiento? A Saúl le llega Samuel y le dice, venían de la guerra y decía, ¿qué es ese canto y ese sonido de animales que escucho ahí? Y Saúl dice, claro, Dios le había dicho a Saúl que no dejara a nadie con vida, que destrozara a su enemigo completamente y no cogieran nada, hasta el último animal mataran. Y Saúl vuelve de la victoria y trae al rey con vida y trae los animales. ¿Qué hace Saúl ahí? Desobedecer a Dios. ¿Por qué? Saúl quiere mostrarle al pueblo, mira qué rey tenéis, que traigo aquí al enemigo arrastrado, al rey, y además con todas sus posesiones. Y quiere el arengo y la aprobación del pueblo. Y Samuel le dice, ¿esto qué escucho que son? ¿Cómo responde Saúl? El pueblo quiso traer los animales. Saúl se escapa de su responsabilidad. Dice, no, esto yo no lo he hecho, ha sido el pueblo. El ejército quería traer y presentarlo como ofrenda a Dios. Y justifica su pecado. Y no reconoce su pecado. Y no hay arrepentimiento. Claro, en David encontramos lo que en el Antiguo Testamento podemos comparar con el Nuevo Testamento, un corazón regenerado, controlado por Dios, conforme al corazón de Dios. Entonces David, cuando hizo un pecado mayor, que trae unos animalitos, sino que se acostó con una mujer que no era su esposa y procuró que el marido se acostara y que después puso al marido en la primera y cuando estéis allí echaros para atrás y que muera. Y todo eso sí era un pecado, pero su espíritu Dios no lo quitó. Porque está identificando un corazón controlado por el Espíritu, precisamente. Y David se arrepiente porque el Espíritu Santo lo convence de lo que ha hecho. ¿Por qué? Por la mente. Y la mente trae consecuencias sentimentales. Pero no debemos dejarnos llevar por los sentimientos. A no ser que sean sentimientos que vienen como fruto de la palabra. Yo creo que ha quedado claro, ¿no? El Espíritu Santo controla nuestra vida por medio de pensamiento, de la verdad, por medio de la palabra de Dios. Y es ahí cuando nosotros decimos que estamos dependiendo del Espíritu. ¿Por qué? Porque estamos siendo guiados por el Espíritu. Eli lo ha leído antes. ¿Qué significa ser guiado? Significa ser enseñado a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad, oh Dios. Tu buen Espíritu me guíe por senda llana o de rectitud, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu nos enseña y por medio de su enseñanza nosotros obedecemos. Isaías 63:10. Pepi.
Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se le volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos.
Bueno, vemos que el Espíritu Santo, en los dos versículos que hemos leído antes, tiene una acción o una obra. El buen Espíritu instruye, el buen Espíritu enseña, ¿no? Lo han leído ellas dos. Ahora vemos las consecuencias de no andar en esa instrucción. Y David está arrepentido y dice, no quite de mí tu Santo Espíritu. ¿Cuándo el Santo Espíritu se ve afectado? Cuando uno está desanimado, ¿no? Cuando uno está en pecado, o como dice lo que ha leído Pepi, ¿qué dice? ¿Qué hicieron ellos? ¿Se sintieron rebeldes? No, ellos fueron rebeldes. ¿Y cómo lo demostraron? ¿Cómo fueron rebeldes? No por sentimientos, por hechos, por actitudes, o sea, actitudes, por acciones, perdón. Entonces, ellos fueron rebeldes. ¿Cómo un pueblo rebelde? A Dios. Pues, una de dos, o ignorando la palabra de Dios, o conociendo la palabra de Dios, pero no obedeciéndola. Entonces, el Espíritu Santo, ¿cómo se ve afectado en nuestra vida? Negativamente.
Estando fuera de la voluntad de Dios.
¿Y qué significa eso? Tenemos que definirlo.
Pecado, vivir a...
¿Estamos en pecado o somos desobedientes a su palabra? ¿Vale? Pues tenemos que hablar con esa precisión que la palabra de Dios habla. Cuando decimos estamos fuera de la voluntad de Dios, ¿qué significa? Es que no estamos cumpliendo lo que Él ha dicho. Estamos desobedeciendo su palabra. O estamos ignorando su palabra. ¿Cómo se contrista el Espíritu Santo? Por medio de acciones rebeldes. Por medio de la desobediencia. Fíjate qué es lo que hace el Espíritu. ¿O qué hizo Dios con ellos? ¿Qué consecuencia tiene? Ahora se convierte en su enemigo, fíjate. Siendo Él el que te sostiene, ahora es Él el que lucha contra ti. Eso ya lo veremos más adelante, cómo esto está ocurriendo en el Antiguo Testamento. ¿Cómo es que a día de hoy podemos entristecer al Espíritu Santo? Lo veremos más adelante, ¿vale? En el Antiguo Testamento presenta a Dios viviendo con ellos. Esto todavía en este punto, pero no está en vuestro apunte. Está con ellos, pero no en ellos, ¿verdad? Esto lo hemos dicho. Está con el pueblo de Dios, pero no en ellos. Por ejemplo, ¿en qué lugares estaba? Apuntadlo ahí. Estaba en el tabernáculo. Dios estaba en el tabernáculo. ¿El tabernáculo qué era? El tabernáculo era una tienda campaña bien hecha, ¿verdad? Era el lugar donde Dios iba a morar, iba a manifestar su presencia. ¿Y dónde se colocaba el tabernáculo? Tenéis una Biblia con un dibujito al final, ¿no? ¿No? Yo no sé si viene en esta Biblia. Pero en algunas Biblias, no, en la mía no, pero en algunas Biblias viene un ejemplo de la figura del tabernáculo. Y se ve al tabernáculo, sí, pero ahí no se ve. Se ve en el tabernáculo y ahora se ve que el tabernáculo está en el centro del pueblo. Está el tabernáculo. El resto de tribus están acampando alrededor del tabernáculo. Esa es la manera que tenían en número, encontramos ese proceso. Las tribus de alrededor eran las primeras que se levantaban y las últimas. Entonces tenían un sistema en el que, tanto si iban por el camino andando o llegaban a un sitio y se establecían, si iban por el camino, el tabernáculo estaba en medio del pueblo, en la fila. Si llegaba a un sitio, el tabernáculo estaba en medio del pueblo. Entonces, en el tabernáculo, por ejemplo, Éxodo 25:8, Éxodo 29:42, Éxodo 25:8, pero esto es para que lo apuntéis, no vamos a leerlo, ¿vale? Vivía en lugares concretos, por ejemplo, el tabernáculo. Éxodo 25:8, 29:42 y Deuteronomio 12:11.
¿Deuteronomio cuál?
12:11. ¿En qué lugar vivía también el Espíritu Santo? ¿En el tabernáculo después? ¿Dónde? ¿En qué lugar vivía el Espíritu Santo? Ahí estaba, en el tabernáculo estaba el lugar santísimo. Era la parte más profunda del tabernáculo. Allí es donde se manifestaba la gloria de Dios. Después, más adelante, vemos que Dios va a habitar en una ciudad, Sion. En Sion es el segundo lugar donde Dios habita o el Espíritu Santo habita. Apuntadlo ahí, Sion. Salmo 74:2. Isaías 8:18.
¿Isaías
8:18. Y Joel 3:17 al 21. Por ejemplo, Salmo 74:2 dice: acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde los tiempos antiguos, la que redimiste para que sea la tribu de tu heredad, y de este monte Sion donde has habitado. Entonces Dios habitaba no en el creyente, en el Antiguo Testamento, sino en el tabernáculo primero, después habitaba en Sion como ciudad santa, y después, en último lugar, ¿dónde? No, todavía en el Antiguo Testamento.
Ah, en el Antiguo Testamento.
¿Has dicho, Eva, algo? En el templo. En el templo, cuando edificó Salomón el templo, y cuando terminó de edificar el templo, ¿qué hizo? ¿Qué ocurrió?
Que lo derrumbó.
Bueno, eso ocurrió después por la desobediencia, pero Salomón, cuando construye y dedica el templo a Dios, ¿qué ocurre? Viene la nube, la presencia de Dios llenó el templo de manera que no podían ni siquiera ministrar. La gloria de Dios llenó aquella casa. Entonces, en el templo, en Primera de Reyes 8:13. Primera de Reyes 8:13. Estos son algunos pasajes que habla y dice: ciertamente yo te he edificado una casa majestuosa, un lugar para tu morada para siempre. Y esto era representativo. Sabemos que Dios es tan grande que ni los cielos de los cielos lo pueden contener. Pero su manifestación, la presencia del Espíritu Santo, podía verse en el Antiguo Testamento con ellos, pero no en ellos, ¿vale? Con ellos, pero no en ellos. Habitando en medio de ellos, pero no dentro de ellos. Por eso después en el Nuevo Testamento se nos dice: vosotros sois templo del Espíritu Santo. Porque hay un cambio ahí. Él viene ahora a morar, no con nosotros, sino en nosotros. Y esto, fíjate lo que hablamos antes. Esta es una verdad bíblica que tiene que estar en nuestra mente. Por tanto, cuando pensamos que el Espíritu Santo está con nosotros, no debemos pensar que está con nosotros, sino que está en nosotros. Eso debe cambiar nuestra manera de pensar y actuar. Y Pablo le dice en 1 Corintios, creo que en el capítulo 4, cuando, 4 o 5, está hablando de aquellos que se estaban acostando con prostituta o cuando estaban fornicando con alguien, y decía, es que quien se acuesta con la mujer se hace uno con ella, y decía: y vosotros no hagáis esto porque vosotros sois templo. Entonces la manera en la que debemos de dejar de pecar es conociendo verdades espirituales que nos llevan al punto de dejar pecado. ¿Me explico o no? Deja de fornicar, y creo que no es la situación de ninguno de nosotros, pero deja de fornicar o deja lo que sea que esté haciendo, que es pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en ti, no contigo, no está a tu lado, está dentro de ti. Es tremendo cuando eso llegamos a tener conciencia de la diferencia que hay cuando creemos que el Espíritu Santo está con nosotros. No, no, ya no está con nosotros. Está en nosotros. Dice, y os leo una cita. Dice un escritor, dice esto: la preocupación en el Antiguo Testamento es sobre la presencia de Dios con la nación, con, no con los miembros individuales del pacto que poseen el Espíritu. En la historia de Israel, Dios estaba con su pueblo, no en su pueblo. Ahora en el nuevo pacto. Juan 7:39. ¿Qué dice? Juan 7:39.
Esto dijo del Espíritu que había de recibir y lo que creyese en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado.
Ahí se está anunciando que hay un cambio de acción o de manifestación del Espíritu o obra del Espíritu. ¿Y cuándo es el punto en el que va a haber esa transición?
Cuando el Señor se glorifica.
¿Y cuándo fue eso?
Cuando resucitó.
En Pentecostés.
Bueno,
cuando ascendió. Cuando el Espíritu.
Cuando ya no estaba aquí en la tierra, ¿no?
Cuando Jesús en el Juan 17, versículo 1 en adelante, está orando y dice: Padre, aquella gloria que tuve contigo, esa es la que yo quiero volver a tener, esa es la misma que yo quiero que ellos estén conmigo, en esa gloria que tuve contigo. Cristo vino a la tierra humillándose y lo que hizo fue dejar su gloria, no dejar su atributo divino, sino dejar su gloria con el Padre. Y ahora, cuando Él vuelve al cielo, ese es el primer paso de la glorificación. Ha recibido en la resurrección, ha recibido un nuevo cuerpo, pero ahí en la ascensión es cuando entra de nuevo a la gloria. Entonces, ¿por qué Cristo todavía no había sido glorificado? Dice ahí. Claro, el Espíritu Santo lo recibe un poco más adelante, pero Jesús le anuncia que lo van a recibir, pero si Él no sube, no viene el Espíritu,
porque
todavía está aquí. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Padre no enviará el otro Consolador. Era necesario que Él fuera glorificado. Iba a haber ahí un cambio. ¿Cuál? El de estar con el pueblo a estar en el creyente. No estar ahora en la iglesia. Antes estaba en medio del pueblo global. Y para formar y disfrutar parte de la gloria, tenías que formar parte del pueblo global. ¿Me explico? Ahora hay un cambio. Él va a habitar en el creyente. Y para disfrutar de esa gloria, no se puede disfrutar estando con la iglesia. ¿Me explico? Antes Él habitaba en el pueblo, y para disfrutar de la presencia del Espíritu había que formar parte del pueblo, había que venir al pueblo, y entonces te circuncidara, aunque no fueras judío, te hacías prosélito y entonces formabas parte del pueblo. Ahora que uno se identifique con la iglesia, ahora eso no lo hace automáticamente participante de la obra del Espíritu. Porque ahora el Espíritu no está en medio de la iglesia. Ahora el Espíritu está en medio de cada persona que ha sido unido a Cristo y forma la iglesia. Pero ahora, aunque uno esté en medio de la iglesia, si el Espíritu Santo no mora en él, eso no lo incluye en el pueblo de Dios. ¿Me explico? Hay un cambio ahí también. Por eso en Hebreo dice que algunos disfrutaron de la gracia y fueron participantes del Espíritu Santo, en el sentido, en Hebreo 6, en el sentido de que parece que algunos iban a perder la salvación, ¿no? Ahí no se está hablando de perder la salvación, se está hablando de personas que se estaban identificando y estaban viendo cómo el Espíritu Santo obraba en ellos, pero no en él. Obraba en los que estaban alrededor y gustó y vio y disfrutó las bendiciones porque las personas le trataban como el fruto espiritual, pero él no era participante del Espíritu Santo, si no era el Espíritu Santo quien moraba. Y eso se le estaba diciendo a los judíos, a los hebreos. Se estaba diciendo, tienes que cambiar el pensamiento. No porque venga y participe de la iglesia, eres iglesia. ¿Me explico? Sino solamente por medio de la obra del Espíritu.
No depende de nosotros.
No depende de nosotros. Ni depende de nosotros el querer, ni depende de nosotros el que otros quieran también. Entonces, punto 3b, la obra del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Este es un tiempo de transición, es un tiempo de transición, lo hemos dicho antes. El Espíritu Santo obra, la obra del Espíritu Santo en la vida de Jesús, en la vida de Jesús. Y hay varios puntos ahí de cómo vemos que el Espíritu Santo obró en la vida de Jesús. Son 9 puntos. Y los vamos a enumerar. Os los voy a dar enumerado y rellenamos los huecos para que ahora podamos ir uno por uno. ¿Os parece? Mira, en primer lugar vemos la obra del Espíritu Santo en la vida de Jesús en su concepción virginal. Su concepción virginal. Vemos también el Espíritu Santo en la vida de Jesús dando facultad para dar el Espíritu Santo. Dando facultad. Facultad para dar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le da facultad a Cristo en su humanidad para él poder bautizar con el Espíritu. ¿Sí? Él ahora puede dar. Juan decía, yo os he bautizado con agua, pero viene detrás de mí uno que ya no bautiza con agua, sino bautizará con el Espíritu Santo. Entonces, Cristo está capacitado por el Espíritu Santo para dar el Espíritu y bautizar en el Espíritu. Y ahora eso lo veremos más adelante. En el 3, el Espíritu Santo está presente desde el principio del ministerio público. Desde el principio del ministerio público. ¿Vale? En el punto 4, el Espíritu Santo dirigía y fortalecía a Jesús en la tentación. O podríamos decir en la tentación, pero no hubo una tentación. Esto lo sabemos, ¿verdad? ¿En una tentación o en las tentaciones? Cristo fue tentado más allá, en el desierto. En el desierto fue una capacitación, una prueba para certificar que todo su ministerio iba a ser en demostración que él era el Hijo de Dios, el Mesías. Y desde el principio él iba a demostrar que él no tenía pecado. Y él fue tentado igual que nosotros. ¿Sí? ¿Sí o no?
Yo creo que sí, sí.
Sin duda.
Porque si no, ¿cómo?
¿Por qué? Primero porque lo dice la Escritura, esa es nuestra respuesta primero. ¿Dónde lo dice?
No lo sé, pero dice, pero en todo fue tentado así.
Hebreos 4:15. Él fue, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo como nosotros, pero
sin pecado.
Entonces, ¿cómo Cristo fue pecado como nosotros? Fue tentado como nosotros, si él era Dios.
Como hombre.
Bueno, era 100% hombre, sin duda. Entonces, él que fue tentado en todo, en su naturaleza humana. ¿Cristo podría pecar?
No. Sí.
¿Podía pecar Cristo o no?
Sí, podría pecar. En su naturaleza humana.
En su naturaleza humana podía pecar. ¿En su naturaleza divina podía pecar?
No.
Entonces, ¿Cristo en su persona podía pecar?
La persona de Cristo.
En su persona.
En su persona estamos hablando con dos naturalezas. Ya no podemos separarlo. En su persona no podía pecar.
Yo pensaba que
esa
era la pregunta.
No, pero lo aprovecho para mostrar. Cristo, en su persona, él tiene naturaleza divina, a la cual añadió la naturaleza humana, sin mezclarse, sin fundirse, sin cambiar ninguna de ellas, sin limitarse. Las dos naturalezas en una sola persona. En su naturaleza divina, ¿podía pecar? No podía pecar. En su naturaleza humana, ¿podía pecar?
En su naturaleza humana, sí.
¿En su naturaleza humana tenía capacidad para pecar?
Claro,
sí.
¿Sí?
Sí.
Podía pecar. Podía pecar. En su, pero en su suma, como persona, ¿cuál es el resultado?
Que no peca.
No peca. No puede pecar. Ahora, ¿cómo fue tentado en todo? ¿Cómo fue tentado en todo? Fue tentado en todo en su naturaleza humana. ¿Vale? Pero ¿cómo superó, perdón, en cambio, cómo superó la tentación?
Con la palabra, que es lo que yo te iba a decir.
¿Sí?
No rebatía al diablo. O sea, no fue como Eva, que ¿qué te ha dicho de la manzana? Que no la puede tocar, seguir. No rebatió, sino contestó con las escrituras tajantes.
Vale. Ah, y, pero él fue tentado y no pecó haciendo uso de sus atributos divinos.
No.
No,
porque además,
porque eso, ¿qué sería?
Eso ya lo hemos
hecho. Sería fraude, ¿verdad? Ahora, ¿cómo entonces resistió la prueba?
Por el Espíritu Santo.
Lo único, fue una dependencia. Entonces, ahora, el autor de Hebreo dice 4:15, que él, tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, porque fue tentado en todo como nosotros. Hay algunos que dicen, bueno, Cristo no pudo ser tentado igual que nosotros porque no tenía el pecado que nosotros tenemos. Entonces, hay que responder a eso. ¿Cómo respondemos a eso?
Con esa cita de Hebreo.
Bueno, sí, pero también tenemos que responder diciendo que Cristo fue tentado en todo como el primer hombre fue tentado en todo. ¿Quién fue el primer hombre?
Adán.
¿Qué naturaleza pecaminosa tenía Adán? Ninguna. No tenía naturaleza pecaminosa. Entonces, ellos son dos figuras, Cristo y Adán, dos figuras que representan a dos grupos de personas. Adán representa a la humanidad, Cristo representa a los escogidos que Dios va a salvar o ha salvado de manera firme. Ahora, entonces, Adán y Cristo fueron tentados. ¿A qué nivel fue tentado Adán?
¿A qué nivel, en qué sentido?
¿A qué nivel de intensidad fue tentado Adán? ¿Quién escucha a Carballosa? La predicación de Carballosa de Génesis da respuesta a esto. Adán, ¿a qué intensidad fue tentado?
La intensidad no era mucha porque acababa de vivir, vamos, no podía tener mucha intensidad.
Bueno, la intensidad estamos hablando de su capacidad de resistencia.
Ah, vale.
Entonces, ¿cómo sabemos? Claro, es como quien coge, como quien va al gimnasio.
Pero todavía no estaba la cosa muy mala.
¿Qué capacidad tiene, tiene alguien para levantar, sostener un peso?
Capacidad según lo fuerte.
Bueno, según la, el kilo, los kilos que es capaz de sostener, sin venirse abajo. Entonces Adán fue tentado en la misma intensidad que Cristo fue tentado.
No, no, no. Tengo una leve que no me
acuerdo. No, 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 no fue. ¿No? Cristo fue tentado en la máxima intensidad. ¿Por qué?
Porque no comía.
Bueno, eso es el contexto. Sin duda hay una comparación ahí tremenda. Y un día hablaremos de eso. Pero vamos a cerrar ese tema diciendo que la intensidad de la tentación de Cristo fue total, porque Él recibió toda la tentación sin pecar. Quiere decir que Él recibió todo el pecado, recibió toda la presión que un ser humano al mismo nivel que Adán, sin naturaleza pecaminosa, podía resistir o podía recibir, y a pesar de eso, mantenerlo y no dejarlo caer. Entonces él, si no pecó, demostró que todas las tentaciones y en su diversidad y en su intensidad fueron colocados sobre Cristo sin aplastarlo. Ahora, ¿cómo entendemos que Él nos ayuda? ¿Cómo entendemos que su ayuda está para nosotros?
Porque soportó todo eso.
Lo soportó lo que no somos capaces nadie ni de soportar. Si Adán podía no pecar, porque no tenía la naturaleza humana pecaminosa, Adán podía no pecar, pero pecó. Cristo podía no pecar. Y no pecó. Y eso fue por medio de la obra del Espíritu. Pero su tentación fue infinita. Su tentación no fue como la nuestra. Fue más como la nuestra. Porque Él la recibió toda y no desfalleció. No pecó. Y yo cojo 20 kilos... y a los 21 me caigo, soy un levantador de 20 kilos. Cristo cogió intensamente toda la carga de esa tentación. ¿Por qué? Porque dirigía y fortalecía a Jesús en la tentación. El quinto, punto 5, el Espíritu Santo dirigiendo las enseñanzas de Jesús. Dirigiendo las enseñanzas de Jesús. El punto 6. El Espíritu Santo producía los milagros de Jesús. El Espíritu Santo producía los milagros de Jesús. El Espíritu Santo controlaba las emociones de Jesús. El punto 8, ¿verdad? El Espíritu Santo no aumenta en la vida de Jesús. El Espíritu Santo, ¿lo tenéis o no?
No, pero es que
¿no?
Espérate.
¿El? Ah, vale. Pues no. Añadí un punto más. Después del 7, añadí 8 y 9. ¿Vale? Sí, 8 y 9. Después del 7, el 8 es... El Espíritu Santo no aumentaba en la vida de Jesús. ¿Qué significa eso? Que no aumentaba.
¿No aumentaba?
Que no iba creciendo su manifestación en su vida. Él no iba paulatinamente siendo llenado o siendo... No, Él estaba... ¿no? Y nosotros estamos llenos también. El creyente está lleno, no se va llenando. Pero la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida está siendo progresiva en nuestra santificación. La presencia, manifestación del Espíritu en la vida de Jesús no era progresiva, era plena. No iba aumentando, era completa. Y el 9, el ministerio del Espíritu Santo en la resurrección de Jesús. El ministerio del Espíritu Santo en la resurrección de Jesús. ¿Quién resucitó a Jesús? ¿Quién resucitó a Jesús?
Es que él subió la vida. Él puso su vida.
¿No? Él puso su vida.
Nadie se la puede quitar.
Sí.
Es que no sé cómo.
La respuesta corta. ¿Quién resucitó a Jesús? ¿Quién?
El Padre.
¿El Padre?
Lo que ha dicho Carmina, estamos bien. Nadie me quita la vida, yo mismo la pongo, ¿no? Y después
tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces, ¿quién resucitó a Jesús?
Pues que ahí entra la Trinidad, ¿no?
Totalmente. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo resucitan a Cristo.
Ahí entra el cuidado de la Trinidad.
Mira, apuntadlo. El Padre. Poné ahí el Padre.
A ver, el ministerio del Espíritu Santo es la resurrección del Señor.
De Jesús.
De Jesús.
Es un acto trinitario.
Eso.
Es un acto trinitario. Y os doy los versículos, ¿vale? Fijaos que todo esto que hemos rellenado ahora es para que nos llenemos del Espíritu, dependamos de Él en casa. ¿Vale? Todos esos versículos los miráis. Porque la semana que viene, si Dios quiere, seguiremos adelante en el punto 13. Pero todo esto os pido y os animo a que lo veáis en casa. Porque tenéis versículos ahí, ¿o no? En cada punto.
¿En el 8 y en el 9 no?
No, en el 8, en el 8 no tenemos. No tenemos, está en el contexto general. Yo no tengo aquí ahora los versículos.
Entonces en el 13.
Pero en el 9. ¿Qué hemos dicho? El ministerio del Espíritu Santo en la resurrección de Jesús es un acto trinitario. Y ponemos el Padre, Hechos 2.24, Efesios 1.17 al 20.
¿Uno qué?
1.17 al 20. El Padre resucitó al Hijo, Hechos 2.24, y Efesios 1, del 17 al 20, lo dicen. El Espíritu, Romanos 8.11, Romanos 1.4,
Romanos 8.11,
¿no? 8.11, sí. Punto y coma, 1.4, Primera de Pedro 3.18. Y el Hijo mismo.
Primera de Pedro.
Primera de Pedro 3.18. Y el Hijo mismo. Juan 2, del 19 al 22. Todos estos pasajes están en Juan, porque especialmente Juan está interesado en demostrar que Cristo es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Y como Dios mismo, Él puso su vida y la volvió a tomar en la resurrección. Juan 2, del 19 al 22, capítulo 10, del 17 al 18, y capítulo 11, versículo 25.
¿El capítulo 10?
Capítulo 10, versículo 17 al 18. Y capítulo 11, versículo 25. Y un momento a Juan 2, versículo 19. Y con esto terminamos. Juan 2. Versículo 19, ¿qué dice?
Respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en tres días lo levantaré.
Vale. ¿Quién es el sujeto de destruir?
Al Señor.
¿Quién iba? No, el sujeto del verbo. Es decir, ¿quién ejecuta el verbo? Destruir. Vosotros, ¿verdad?
Sí.
Vosotros destruís este templo.
Se estaba refiriendo
a los judíos. Y dice, y en tres días lo levantaré. ¿Quién es el sujeto del que ejecuta la acción de levantar?
Él.
Entonces ahí, ¿quién levantó a Cristo de los muertos?
Él
también. El mismo. Ahora, Marcos 14:58. Marcos 14:58. Ahí está Jesús ante el concilio, ¿verdad? ¿No dice el titulito grande?
Sí.
Jesús ante el concilio. Están buscando, versículo 57, algunos levantándose daban falso testimonio contra él, es decir, contra Cristo, diciendo: nosotros le oímos decir, yo destruiré este templo hecho por manos y en tres días edificaré otro no hecho por manos. ¿Cuál es la mentira?
Que lo de haber esta palabra que dicho que hecho sin manos. Dice, vamos a ver, nosotros lo hemos oído decir, yo derribo este templo hecho a mano.
¿Cuál era el sujeto de destruir? ¿Él mismo iba a destruir?
No.
Vosotros. Jesús lo que dijo es que vosotros destruiréis el templo. Estos falsos testimonios decían que era Jesús el que iba a destruir el templo. Es muy sutil, ¿verdad?
Sí.
Pues así es la mentira, es sutil.
Yo me refería a eso, a que dicen también, y en tres días edificaré hecho sin mano.
Sí, de alguna manera a lo mejor eso formaba parte del contexto que Jesús dijo, pero no está recogido en los evangelios. Entonces, de alguna manera, ahí no tiene por qué haber una mentira. Pero porque en Mateo, que es el otro pasaje paralelo, Mateo 26:61, Mateo 26:61, versículo 60, dice: y no lo hallaron, es decir, no hallaron a nadie con falso testimonio, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al final vinieron dos testigos falsos, que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Entonces aquí vemos otra vez el falso testimonio. Y sigue siendo falso sin introducir la idea de hecho a mano y no hecho a mano. ¿Me explico? Continuaba siendo un falso testimonio. Entonces lo que lo hacía falso, ¿qué era?
¿Quién iba a destruirlo?
Jesús no dijo que él lo iba a destruir. Jesús dijo, vosotros destruid este templo. No es un mandato, sino vosotros vais a destruir este templo. Y él no se refería al templo, sin duda, ¿no? Al templo
que yo estaba de tan piedra, orgulloso de ella.
Tan orgulloso, pero se estaba refiriendo a su cuerpo, bueno, sin duda. Pero fijaos cómo sutilmente tenemos que fijarnos en las palabras y tenemos que saber un poquito de lengua y recordar lengua, porque para eso Dios se ha revelado por lengua, para que sepamos quién es el sujeto del verbo. Jesús no estaba diciendo yo voy a destruir este templo, aunque él entregaba su vida, aunque el padre iba a matar a su hijo, lo iba a hacer por medio de los judíos y de los romanos. Pero aquí la mentira estaba y el falso testimonio en que él decía que iba a ser un rebelde a la nación judía, porque iba a destruir nuestro templo, ¿verdad? Y se van sumando todo lo que Dios estaba permitiendo para que mataran a Cristo.
Me acabo de pensar aquí que por ejemplo tú puedes decir, bueno, es que a lo mejor esta gente, estos pobres que no entendían, y estaban diciendo, destruirá el templo, o sea que ellos mismos decían, no hemos entendido esto.
lo que estaba hablando, que dijeron, este declaró, yo puedo destruir el templo de Dios y en tres días reedificarlo. O sea, esa frase los judíos no la podían entender, podemos pensar. Pero se repite en muchos sitios que ellos decían y culpaban diciendo, en tres días lo destruye.
Además llevaban falsos testigos, claro, o sea, llevaba... ya ahí estaba la mentira, ya,
pero
ya había mordido el plan.
Hemos empezado esto leyendo Juan 2, 19. Y Juan 2, 19 dice, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Pero el 20 dice, entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú lo levantarás en tres días? Entonces ellos entendían lo que podían entender. El hombre natural, las cosas de Dios parecen locura. Igual que Nicodemo decía, ¿cómo un hombre puede nacer siendo viejo y entrar, podrá entrar de nuevo en el vientre de la madre? No entendía. Eso es señal de que el Espíritu Santo no estaba ahí, dando entendimiento. Pero tampoco los discípulos, hasta que dice, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. ¿Cuándo ellos se dieron cuenta de lo que hablaba?
Cuando recibieron.
También a toro pasado, cuando había resucitado, ¿verdad? Pero eso no es excusa para nosotros.
Esa palabra es importante, ¿no? Que recordaron.
Recordaron porque el Espíritu Santo les recordó.
Claro,
les recordó. Necesitamos, pero aquí ya no hay excusa.
Bueno, pero.
Porque nosotros ya ahora sí tenemos el Espíritu Santo. No tenemos que esperar a una manifestación especial.
Me refiero a recordar a lo que es.
Necesitamos recordar, que el Espíritu Santo nos recuerde. Pero ellos recordaron la frase. No es que ahora nosotros recordamos también, pero recordamos y entendemos. Ellos recordaron la frase y entendieron en ese momento. Pero nosotros no tenemos.
Cuando vieron el cumplimiento.
Claro. Bueno, vieron el cumplimiento y recibieron el Espíritu. Porque Jesús después les dice, antes de ascender, Jesús sopla sobre los discípulos y recibieron el Espíritu. Entonces hubo ahí un bautismo, o sea, hubo una facultad de Jesús dando el Espíritu Santo, especialmente a los discípulos, antes que la iglesia. Por eso hay una diferencia. Cuando ellos reciben el Espíritu y empiezan a entender, entendieron. Y Juan lo dice hablando de sí mismo también. Escribe el Evangelio. Necesitamos la leche espiritual no adulterada. Necesitamos que ya Pablo, el autor de Hebreo, no nos diga, os debería de dar vergüenza, que ya teniendo que comer carne, todavía os tenga que dar leche. Y a mí me avergüenza eso, ¿no? No sé a vosotros, pero me avergüenza que de algún modo haya elementos que son de leche que tengamos que estar ahora recibiendo, ¿vale? Diga.
Pero yo me refería a lo que tú me estabas explicando sobre la enseñanza diaria. A ese recordar, no recordar lo que ya sabemos, sino recordar lo que el Espíritu nos está enseñando para vivir esa vida progresiva.
En santificación progresiva, en dependencia del Espíritu,
eso es lo que yo me
por medio de recordar.
Exacto, la enseñanza.
La enseñanza.
Exacto, eso es lo que yo me.
Eso es lo que estamos llamados a hacer. Y eso es lo que nos tenemos que animar unos a otros a hacer. Eso es lo que tenemos que decir, oye, ¿cómo estás? ¿Y qué estás leyendo? ¿Qué estás estudiando? ¿Por qué parte de la Escritura vas? ¿Qué es lo que el Señor te ha bendecido esta semana? ¿O ayer? Y es bueno, porque es que no, Cristo ha dicho, yo edificaré mi iglesia, y la manera es por su palabra, no por otras cuestiones, por su palabra. Y hermano,
no con hermanos con, bueno, la buena voluntad vale, pero no con hermanos, mucha buena voluntad y poca práctica de la palabra.
Y la práctica de la palabra,
bueno,
pongamos el sello ya. Pongamos el sello. La práctica de la palabra es santificación. No vale de nada conocimiento sin obediencia, sin aplicación. No vale de nada saber si eso no está transformando tu vida. Yo te hago, pregúntate esto. Si no estoy dedicando el tiempo que necesito, que debo dedicarle a la palabra, ¿por qué? Y ahora, sabiendo que la mente es la que controla, ¿qué voy a hacer para dedicarle tiempo a la palabra? Pero después, si estás dedicando tiempo a la palabra, pero no hay fruto espiritual en tu vida, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no es posible estar conociendo la palabra sin que esa palabra nos santifique. Algo raro pasa ahí. Algo raro pasa ahí.
Eso es algo de la salvación.
Sí, totalmente. Totalmente. Si eres salvo, prepárate para disciplina. Prepárate para que si no estás siendo santificado por la palabra, Dios utilice palabras mayores o otra situación. Si no eres salvo, arrepiéntete. Arrepiéntete y deja de vivir como un creyente y vete al mundo. O arrepiéntete, pero no se puede estar en... Y hay que decirlo, yo no estoy asumiendo que ninguno de nosotros estamos en ese punto. No dudo de vuestra salvación, hermano. No. Cuando hablo eso, es la palabra lo que lo dice, que debamos ser confrontados. Pero es la palabra misma lo que nos dice, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué celebramos la mesa del Señor? La mesa del Señor no se celebra para otras cosas que para examinarnos. Somos llamados a tomar de la mesa, no a dejar de tomar de la mesa. No podemos dejar de tomar la mesa. Si eres creyente, no puedes dejar de tomar la mesa. No, esto es que yo estoy peleado con uno, o es que no sé qué, y te monta tu historia y de alguna manera te flagela o te hace sentir culpable diciendo, no, yo no tomo de la mesa porque... No, déjate de tontería. Examínate y tome así del pan. ¿Cómo? Así como, habiéndome examinado. El mandamiento no es no tome de la mesa hasta que no arregle los problemas. El mandamiento es arregla los problemas y toma de la mesa. O arregla tu propia situación. Examínate por la palabra y entonces toma de la mesa. Porque si tomas indignamente es que no estás examinándote como debe. Y algunos deberían de dejar de tomar porque no son creyentes, y otros deberían de confesar su pecado y dejar que el Señor los santifique como estaban evitando que allí ocurriera. ¿Oramos? Fernando, ¿quiere orar?
Te alabamos, Señor, y te damos gracias por tu palabra, Señor, porque es ella la que nos hace crecer, Señor, es ella la que nos da vida, Padre. Y te ruego, Señor, que seamos también hacedores, Señor, y no hacedores. Que cada día tu palabra, Señor, cale más en nuestra vida, Señor, que tengamos un compromiso con ella, Señor, porque no hay otra cosa mejor, Padre. Porque ella es la que nos hace limpio delante tuya, Señor. Y sin tu palabra, Señor, no somos nada, Padre. En ti no somos nada, Señor. Yo te alabo y te bendigo por ella. En Cristo Jesús.
Amén. Y cierro el círculo. Después de examinarte, habiendo confesado delante del Señor, ve al hermano y confiesa y arréglalo. No, yo arreglo con el Señor y ya está. confiesa delante del hermano, que eso glorifica a Dios.